Bienvenidos a un nuevo episodio de The Bitcoin Hall. Para arrancar, imaginen por un momento la construcción de una bóveda bancaria perfecta.
Claro, con todo tipo de seguridad, ¿no?
Exacto. Se invierten millones en puertas de titanio, sensores térmicos, cerraduras biométricas.
Muros de concreto reforzado. ¿Y todo está diseñado con una precisión de ingeniería absoluta?
Así es. Todo para que la estructura sea completamente impenetrable. Nadie puede perforar esos muros.
Sí, la infraestructura es matemáticamente perfecta. Porque, bueno, siempre se asume que la amenaza vendrá de afuera.
Totalmente. Que alguien intentará romper esa barrera física con fuerza bruta o, no sé, con algoritmos de descifrado masivo.
Pero la realidad es otra.
Resulta que el eslabón más débil no es el titanio, ni el sensor térmico, ni la criptografía subyacente.
Es la mente humana.
Exacto. La mente que controla la llave de esa bóveda. Alguien recibe una llamada telefónica, escucha una historia aterradora y se genera un sentido de urgencia tan grande que el individuo simplemente abre la puerta y entrega todo el capital.
O sea, el ataque no fue contra la bóveda en sí, fue directo contra el cerebro.
Y de eso vamos a hablar hoy. Tenemos una pila de reportes técnicos de la industria esta semana que demuestran algo, una verdad incómoda, digamos. Y es que la criptografía perfecta no sirve de nada si la psicología operativa del usuario es frágil.
Es un giro monumental en el desarrollo de la custodia de Bitcoin. Históricamente, la industria se dedicaba a construir murallas criptográficas cada vez más altas.
Sí, más y más código.
Exacto. Pero hoy, al analizar las actualizaciones más recientes que salieron esta semana, vemos cómo se están diseñando frenos de emergencia para la cognición humana.
Frenos psicológicos.
Totalmente. Cómo se refuerza la verificación física extrema y, en un contraste que me parece fascinante, cómo comenzamos a delegar operaciones de infraestructura compleja a agentes de inteligencia artificial.
Wow, sí, eso de la IA lo vamos a desempacar más adelante porque es una locura. Pero quiero aclarar que en este episodio mantendremos nuestra perspectiva estrictamente orientada al self-custody y a la soberanía individual pura.
Como siempre, cero ruido de mercado.
Así es. Solo infraestructura, seguridad y las implicaciones operativas de ser el guardián absoluto de los propios fondos.
Me parece perfecto.
Entonces, arranquemos desempacando lo que está sucediendo en el frente de la ingeniería social, porque las cifras, a ver, son devastadoras. Los reportes recientes del FBI indican que el fraude de inversiones en este sector superó los 10 mil millones de dólares.
¡10 mil millones! Y ojo, no es por fallos en el código, no hackearon la red.
Para nada. Los atacantes han sofisticado sus métodos de una manera brutal.
Tienen perfiles detalladísimos de las víctimas. Se comunican fingiendo ser soporte técnico o, no sé, autoridades de cumplimiento normativo.
Y el objetivo principal ahí es inducir un estado de lucha o huida, ¿verdad?
Exacto. Desde el punto de vista neurológico, en ese estado, el lóbulo frontal, que es el responsable del pensamiento crítico y la evaluación de riesgos, esencialmente se apaga.
Quedas en piloto automático, pero en pánico.
Claro. Los atacantes quieren que el individuo mueva los fondos antes de que pueda recuperar la claridad analítica.
Atacar ese sentido de urgencia humano es una estrategia brillante, lamentablemente. Y aquí es donde las nuevas defensas que lanzó Casa actúan como ese freno de mano psicológico del que hablábamos.
Sí, presentaron varias herramientas esta semana.
La mecánica del Guardian Mode me pareció particularmente interesante. Es una función opt-in, o sea, voluntaria, que impone un bloqueo temporal ineludible de 48 horas.
¿48 horas donde no puedes mover nada?
Exacto. Antes de que la Recovery Key pueda firmar una transacción, te bloquea. Y además de eso, exige una videollamada de verificación con dos asesores de Casa.
Y hay que entender la mecánica temporal aquí, porque esas 48 horas no son un retraso de procesamiento del software.
No es lag.
No, para nada. Son un espacio de enfriamiento cognitivo diseñado meticulosamente. Le dan a la mente el tiempo fisiológico necesario para salir de ese pánico inducido.
Y la videollamada añade una capa criptográfica. Pero en el mundo real, digamos, exigen que el asesor proporcione un código de verificación en tiempo real.
Así es. Si la persona que te está presionando al otro lado de la línea telefónica no tiene ese código, la farsa se desmorona instantáneamente.
A esto se suma la función de Phone Call Detection, que también lanzaron.
Esa es muy inteligente por cómo maneja la privacidad.
Totalmente. A nivel de sistema operativo, la aplicación solo consulta el estado binario del teléfono. O sea, ¿hay una llamada activa o no la hay? No intercepta el audio ni registra el número entrante.
Simplemente detecta si estás en una llamada en el momento exacto en que intentas enviar fondos. Si es así, bloquea el envío y exige autorización externa.
Y tienen el whitelisting, que sigue una lógica parecida. Obligan a una espera de 48 horas para registrar cualquier nueva dirección de retiro.
El whitelisting altera completamente el modelo de amenaza. Digo, incluso si un atacante obtiene control remoto de tu computadora o presiona físicamente a alguien, no puede liquidar los fondos hacia una dirección desconocida de forma inmediata.
Genera unas ventanas de reacción críticas. Pero, a ver, aquí tengo que hacer una pausa y plantear un punto de fricción operativa innegable.
Adelante.
Si un sistema te impone una espera forzada de 48 horas y encima te exige permiso explícito mediante una videollamada con empleados de una corporación, ¿no estamos erosionando el primer principio del self-custody?
Entiendo por dónde vas.
O sea, la soberanía pura se trata de la ausencia de intermediarios. Esto a mí me suena peligrosamente a volver al modelo fiduciario tradicional, donde tienes que ir a pedirle permiso al gerente de la sucursal para mover tu propio capital.
Es una crítica válida, pero creo que la soberanía y la inmediatez a menudo se confunden.
¿Cómo así?
El diseño arquitectónico de casa, en este caso, no sacrifica el control criptográfico fundamental. La función de Sovereign Recovery sigue intacta.
Claro, tienes las llaves.
Exacto. Si la infraestructura corporativa de casa desaparece mañana, las private keys siguen garantizando el acceso a la red de Bitcoin. Pero hay que pensar en los perfiles de usuario.
Perfiles institucionales, por ejemplo.
Sí, o individuos manejando ahorros generacionales pesados. Para ellos, la latencia no es un defecto o un bug, es una característica. Es una de las barreras de seguridad más robustas que existen.
O sea, la fricción intencional es el blindaje.
Totalmente. Un blindaje contra el vector de ataque más vulnerable, que termina siendo el propio guardián de las llaves.
La fricción como mecanismo de defensa. Me gusta eso. Si el cerebro humano puede ser hackeado mediante presión, la respuesta lógica es obligar a la persona a anclarse en una verdad objetiva externa, algo que no pueda ser manipulado emocionalmente ni conectado a Internet.
¿Y esa verdad objetiva solo existe en las pantallas de las hardware wallets?
Exactamente. Y las actualizaciones recientes en este espacio que vimos en los reportes están elevando muchísimo el estándar de la disciplina operativa. Están forzando la verificación visual estricta.
Reduciendo la confianza ciega, básicamente.
El caso de FrostSnap, con su nueva versión, la 0.3.0, ilustra esto a la perfección. Han implementado firmware determinista.
Lo cual es absolutamente crítico.
Sí. Publicaron que el hash de inicio es 6273DC y sigue. Y a ver, esto no es solo un detalle técnico aburrido para programadores.
No, tiene implicaciones enormes.
Significa que cualquier persona puede compilar el código fuente por su cuenta y obtener un resultado matemáticamente idéntico al que provee el fabricante. Eliminas la necesidad de confiar en que la empresa no inyectó código malicioso en la fábrica.
Claro, pero la característica que más me llama la atención en cuanto a la interacción humana es su función Check Backup.
¡Oh, sí! El rediseño de esa experiencia es radical.
Totalmente. Ya no basta con mostrar unas palabras en pantalla y pedirle al usuario que las anote en un papel. El dispositivo ahora te obliga a pasar un examen de opción múltiple directamente en la pantalla.
¿Un examen en el dispositivo?
Sí. Comprueba en el propio hardware que la transcripción manual del respaldo fue impecable.
Y esto se complementa con la nueva interfaz de Verify Address. Al momento de recibir una transacción, la dirección de recepción aparece intencionalmente borrosa en la pantalla.
Tienes que interactuar para verla.
Exacto. Exige un toque en la pantalla para revelar los caracteres. A mí esto me recuerda a la lista de verificación prevuelo de la aviación comercial.
Esa es una gran analogía.
Cuando un piloto hace la misma secuencia miles de veces, el cerebro entra en complacencia, deja de leer y asume que todo está bien. FrostSnap aquí introduce una barrera cognitiva.
La pantalla borrosa saca a la mente del piloto automático,
forzando el enfoque, porque la complacencia destruye más esquemas de seguridad que las fallas de software.
Totalmente de acuerdo. Y Cold Card también refleja esta filosofía. Lanzaron su actualización 5.5.0, dando soporte al nuevo hardware MK5.
Y le pusieron una pantalla Gorilla Glass, ¿verdad?
Así es. Y no es por una cuestión estética. La degradación física de una pantalla puede inutilizar un dispositivo en el peor momento posible, justo durante una recuperación.
Un detalle de hardware menor que te salva la vida.
Exacto. Además, introdujeron un Address Explorer nativo en el dispositivo. y la capacidad de mostrar códigos QR para SIRS divididas mediante XO Split.
Ah, el XOR Split. Este es un concepto que vale la pena diseccionar un momento. Mucha gente comete el error catastrófico de tomar su frase semilla de 24 palabras, cortarla por la mitad con una tijera y guardar 12 palabras en un cajón y 12 en otro.
Eso destruye la entropía por completo. Facilita enormemente un ataque de fuerza bruta.
Pero el XOR Split es distinto. Es una operación matemática. Combina los datos de la llave con un flujo de datos aleatorios y te genera dos fragmentos independientes que parecen datos válidos.
Pero la clave es que si un atacante encuentra uno de esos fragmentos, la información criptográfica que tiene sigue siendo absolutamente cero.
Necesita la otra mitad matemática sí o sí.
Exacto. La arquitectura de seguridad se trata de eliminar puntos únicos de fallo, tanto lógicos como humanos.
Y hablando de eliminar fallos humanos a largo plazo, los reportes también mencionan a Keeper. Están empujando fuerte los límites de la planificación de herencia.
Sí, estructuraron un documento llamado Letter to the Attorney. Y no solo guarda la Recovery Key, mapea las ubicaciones de los firmantes de un esquema multisig y detalla la política operativa de la wallet.
¿Por qué entregar un respaldo criptográfico a los herederos sin explicarles cómo usarlo?
Equivale a no dejar ningún respaldo en absoluto.
Totalmente. Keeper también está reforzando la disciplina del LGAT Signing utilizando el formato PSBT.
El Partially Signed Bitcoin Transaction.
Exacto. Para visualizarlo fácilmente, el PSBT actúa como un sobre transparente que contiene una transacción incompleta, se genera en una computadora conectada a Internet, luego se transfiere, digamos, mediante una tarjeta de memoria a la hardware wallet que está completamente desconectada.
Y ahí el dispositivo físico lee el sobre.
Verifica las direcciones, aplica la firma criptográfica y devuelve únicamente esa firma. La llave privada nunca toca un componente electrónico con capacidad de transmitir datos.
Es un aislamiento hermético espectacular. Pero la innovación más disciplinaria de Keeper, a mi parecer, es el Key Health Check.
El chequeo de salud.
Sí, establecieron una política de seguridad a nivel de software que te exige realizar una firma criptográfica con la llave cada 180 días.
Cada 6 meses, forzado.
¿Forzado? ¿No es una notificación que puedes ignorar en tu celular? Digo, las llaves almacenadas en frío pueden sufrir degradación de memoria. O los pins se pueden olvidar.
Pasa todo el tiempo.
Forzar esta auditoría periódica convierte una simple buena intención en una política de mantenimiento inquebrantable.
Es brutal. Hasta ahora hemos analizado cómo la mente humana es vulnerable y cómo el hardware proporciona un ancla de verdad estática.
Inmutable.
Inmutable. Exacto. Pero el hardware tiene una limitación fundamental. No puede ejecutar reglas dinámicas por sí solo a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa cuando necesitas que tu estructura de custodia evolucione orgánicamente?
Y ahí es donde entra la ciencia ficción de esta semana.
Totalmente. La integración de agentes de inteligencia artificial en la orquestación de esquemas multisig. Las implementaciones recientes de Nunchuck y Foundation plantean un escenario profundamente complejo.
Es un terreno nuevo. La introducción de la IA en infraestructuras de Bitcoin requiere una disección técnica muy cuidadosa.
Empecemos por Nunchuck.
Nunchuck lanzó una interfaz de línea de comandos, una CLI, que permite crear y gestionar esquemas multisig compartidos utilizando agentes de IA. A estos agentes se les asigna una autoridad limitada, lo que llaman Bounded Authority.
El caso práctico que detallan las fuentes es alucinante. Muestra a un usuario usando lenguaje natural para instruir a la gente a crear un contrato multisig degradable, basado en time locks.
Y funciona así. Inicialmente, la configuración requiere 3 firmas de un total de 4.
Un 3-de-4 estándar.
Exacto. Pero a los 2 años, el contrato decae automáticamente a una política de 2-de-4. Y si llegas a los 5 años, permite movilizar los fondos con solo una firma de las 4 originales.
Y todo el código subyacente en Miniscript es redactado de forma autónoma por la IA.
Así es.
A ver, aquí tengo que volver a empujar un poco en contra. Esto choca de frente con los principios de minimización de confianza.
Explícate, ¿dónde ves la vulnerabilidad principal?
Digo, si un agente de IA generativo está redactando la estructura del contrato inteligente que rige el destino de todo el capital, ¿qué impide que el modelo introduzca una falla lógica sutil?
Una puerta trasera.
Exacto, una puerta trasera en la línea 500 del código Miniscript. La red se basa en auditar manualmente cada componente, otorgar control autónomo sobre la redacción de contratos o dejar que una IA escriba aplicaciones para una hardware wallet. A mí me parece una expansión masiva e innecesaria de la superficie de ataque.
El escepticismo es absolutamente imperativo aquí.
¿No puedes auditar la salida de una caja negra algorítmica con el rigor que exige Bitcoin?
Tienes toda la razón. Pero la clave para entender esto radica en la arquitectura de aislamiento. La IA no opera como un oráculo de confianza irrestricta.
¿Cómo la limitan entonces?
Nonchuk requiere que la llave delegada a la gente se ejecute dentro de un módulo de seguridad de hardware restrictivo, un HSM, o, y esto es crucial, que opere estrictamente en modo watch only.
A modo de solo observación.
Exactamente. En este estado, la IA funciona simplemente como un orquestador logístico. Puede monitorear la cadena, proponer las configuraciones complejas y redactar los esquemas de tiempo, pero carece por completo de la capacidad física para firmar o ejecutar las transacciones.
O sea, te arma el documento legal, pero no puede estampar la firma.
Es un asistente legal avanzado, tal cual. Redacta el contrato perfecto en Miniscript, pero la capacidad matemática de aprobar ese contrato reside exclusivamente en las llaves frías del usuario humano.
Un criptofiduciario autónomo que redacta las reglas pero no tiene acceso a la bóveda. Eso aclara bastante la dinámica en Nonchuk.
Y luego está Foundation.
Sí, la apertura del kit de desarrollo de Foundation con su Passport Prime y el sistema operativo KeyOS lleva todo esto un paso más allá. Están permitiendo que desarrolladores conecten servidores externos para que la IA programe aplicaciones y las despliegue directamente en el simulador o en el hardware.
Suena riesgoso, pero la mitigación del riesgo en Foundation descansa en el diseño de su microkernel, que está basado en Rust.
¿Cómo funciona ese aislamiento a nivel de sistema operativo?
Imagina un submarino militar dividido en múltiples compartimentos herméticos.
Ok.
En los sistemas operativos tradicionales, un fallo en una aplicación menor puede inundar y comprometer todo el submarino. Pero en el entorno de KeyOS, cada aplicación, ya sea un programa de autenticación FIDO o una interfaz generada por IA, corre en su propio compartimento absolutamente aislado.
Un compartimento estanco.
Exacto. El núcleo del sistema es microscópico y solo gestiona mensajes básicos. Si la IA genera código defectuoso o incluso malicioso dentro de su compartimento, no tiene ninguna ruta lógica para acceder al compartimento donde residen las private keys.
El aislamiento a nivel de arquitectura del procesador es la garantía final.
Ese es el blindaje.
Esa metáfora del submarino define perfecto la madurez del hardware actual. Una velocidad de innovación tremenda, acorazado por aislamiento matemático absoluto.
Totalmente.
Sin embargo, toda esta sofisticación operativa, los contratos de tiempo, la orquestación autónoma, todo colapsa si la infraestructura subyacente de la red no garantiza una privacidad extrema.
Las operaciones on-chain deben ser un terreno seguro, sí o sí.
Y esta semana, las actualizaciones de herramientas de escritorio como Sparrow Wallet y Liana nos revelan una especie de guerra silenciosa en el análisis de la cadena.
La capa base se está optimizando sin piedad. Sparrow lanzó la versión 2.5.2, fortaleciendo mucho las alertas en torno a las firmas parciales.
¿Qué cambiaron exactamente?
Si el software detecta banderas de sidehash no estandarizadas en un PSBT, detiene el proceso de firma de inmediato.
Eso es fundamental que se entienda. Firmar una transacción con un sidehash modificado es el equivalente a firmar un cheque en blanco.
Literalmente.
Le permites a un intermediario cambiar el nombre del destinatario o el monto final, y tu firma criptográfica sigue siendo válida. Bloquear eso por defecto cierra un vector de ataque enorme.
Pero hay otro tema en Sparrow y Liana que es súper interesante esta semana.
Sí, la gestión del Dust. Veo una contradicción operativa fascinante ahí. Sparrow acaba de subir el límite de detección de polvo, de Dust, a 5,000 sats. Dicen que para proteger las implementaciones de Silent Payments.
Ajá.
Pero Liana, casi al mismo tiempo, redujo su límite a 500 sats. O sea, pareciera que los desarrolladores están trabajando con propósitos opuestos.
Podría parecerlo, pero no es un conflicto. Es una respuesta táctica a cómo operan las firmas de vigilancia que analizan la cadena.
Explícame eso de los ataques de polvo.
Los ataques de polvo consisten en enviar fracciones minúsculas de capital a miles de direcciones. El atacante no busca robar esos fondos directamente. Lo que hace es esperar pacientemente a que el usuario intente realizar un pago mayor en el futuro.
Y ahí lo atrapan.
Claro, cuando la wallet del usuario consolida inevitablemente esos fragmentos minúsculos para pagar las tarifas de minería, revela matemáticamente que todas esas direcciones que parecían inconexas pertenecen a una misma entidad.
Desanonimizan toda tu estructura.
Exacto. Entonces, ¿qué hace Sparrow? Eleva el límite a 5,000 sats agresivamente para ignorar ese ruido malicioso y preservar el anonimato que brindan los silent payments.
¿Y Liana?
Liana lo reduce a 500 sats simplemente para desencallar microfondos legítimos de usuarios con operativas diferentes que habían quedado atrapados.
Es la optimización constante entre liquidez y ofuscación. Limpiar el ruido del ecosistema para proteger el anonimato.
Es una guerra constante.
Y esa misma búsqueda de privacidad por defecto es el núcleo de la versión 6.10 de Bull Bitcoin que también salió. Mejoraron profundamente su integración de Payjoin.
Payjoin es una maravilla. Digo, las transacciones tradicionales dejan un rastro muy obvio de qué salidas son los pagos reales y cuáles son el cambio que regresa a tu wallet.
Pero Payjoin mezcla las entradas tanto del emisor como del receptor en la misma transacción original.
Exacto. Rompe por completo las asunciones heurísticas de las empresas de vigilancia.
Y para complementar esto, Bull Bitcoin introdujo emparejamiento directo por Bluetooth con dispositivos Ledger.
Eso me pareció genial. La integración de Bluetooth para realizar depósitos directamente al almacenamiento en frío elimina un montón de interfaces intermedias.
Interfaces que podrían estar comprometidas.
Claro. Y hay un detalle ético y técnico de esta actualización que no quiero dejar pasar. El manejo de los reportes de error.
Ah, sí. El tema de la telemetría.
Han estructurado un sistema libre de telemetría invasiva. No se recopilan direcciones IP ni datos de fondo. El usuario tiene control absoluto sobre el envío de diagnósticos.
Respetando la soberanía de los datos al mismo nivel que la soberanía de los fondos, como tiene que ser.
Totalmente. Y para cerrar el perímetro de infraestructura, los reportes también abordan el estado de las cadenas laterales puras de Bitcoin.
Aqua y la Liquid Network.
Sí. Están en un punto de bifurcación crítica con la activación del hard fork ELIP 203. Exige la actualización obligatoria a Elements 23.1.1 para quienes operan nodos.
Y Aqua está habilitando algo muy potente. La capacidad de realizar pegins directos. O sea, entradas transparentes desde la cadena principal, on-chain, directamente hacia el formato LTVC en Liquid.
Y de forma transparente para el usuario en la interfaz. Esto absorbe muchísima carga operativa para pagos cotidianos y mantiene la cadena principal reservada para lo que importa, la custodia a largo plazo y la liquidación final.
Sin fricción. Herramientas como Bull Bitcoin y Aqua nos demuestran que se está cerrando la brecha histórica entre el rigor técnico extremo y la usabilidad del día a día.
Confirman que arquitecturas avanzadas como Payjoin o los Silent Payments no son simples pruebas de concepto de un laboratorio cyberpunk.
Se están cimentando como los estándares por defecto para la interacción financiera diaria.
Así es.
Bueno, la densidad técnica de los reportes de esta semana ha sido extraordinaria. Tratando de destilar lo analizado, observamos una transición tremenda donde la defensa ya no es solo auditar el código, sino blindar la cognición humana.
Como lo vimos con los bloqueos de 48 horas de casa.
Exacto. También revisamos cómo el hardware debe actuar como un ancla irrefutable, obligando al usuario a abandonar la complacencia con verificaciones visuales estrictas, pantallas borrosas, exámenes de opción múltiple en FrostSnap, los avances en Cold Car y los chequeos obligatorios en Keeper.
Y exploramos la frontera de la inteligencia artificial, analizando cómo Nunchuck y Foundation utilizan módulos de seguridad HSM y microkernels en Rust para permitir que los agentes actúen como orquestadores sin arriesgar las llaves.
Y finalmente desarmamos la infraestructura de privacidad on-chain. Sparrow, Liana, Bull Bitcoin, Liquid, todos elevando los muros contra la vigilancia analítica.
Todo este entramado de desarrollos es abrumador, pero necesario.
Sí. Y nos deja con una reflexión profunda sobre el futuro de las estructuras de poder. A lo largo del episodio, hablamos de la bóveda perfecta y el eslabón humano. Pero la integración de contratos de tiempo precisos y agentes autónomos plantea un escenario brutal.
¿En qué sentido?
Piensen en esto. Si un criptofiduciario autónomo, o sea una IA operando en un entorno hermético, puede monitorear la falta de firmas periódicas o la inactividad de tus llaves principales y puede ejecutar automáticamente la transición matemática de todo tu capital hacia una estructura degradable para tus sucesores,
estamos observando la obsolescencia de un sector legal entero.
Exacto. ¿Qué pasa con los fideicomisos tradicionales, con los abogados testamentarios? Cuando el código inmutable reemplaza a las cortes de sucesiones, el self-custody ya no solo desafía al sistema bancario central.
Está a punto de reescribir desde sus cimientos las leyes de herencia a nivel global. El desplazamiento de la confianza institucional hacia la verificación determinista.
Una transformación arquitectónica absoluta. El reporte de hoy deja muy en claro que la soberanía personal exige un refinamiento constante. Sigan auditando los protocolos, no confíen ciegamente en ninguna capa de la red y mantengan el rigor operativo. Gracias por escuchar The Bitcoin Hold. Hasta la próxima edición.
Las llaves son tu carga.
Son tu carga.
El eslabón final.
El eslabón final.
Navega la soberanía.
La soberanía.
En el espacio digital.